Radio Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Sur presentan El Creadero, uniendo la ciudad y el campo en un mismo lugar. Lo mejor de ambos mundos. Ferias, salud animal, testimonios, vida rural, ciencia y saberes ancestrales. El Creadero, comenzamos.
Bueno, pues muy agradable estar con ustedes como cada lunes en punto de las 11 de la mañana. Para mí es un placer, de hecho, compartir este tema, este tipo de temas, sobre todo, todo lo relacionado con lo que es el campo, como lo decía el mensaje anterior. Y sobre todo agradecer a nuestros radioescuchas fieles a este, su programa El Criadero, y que puntuales, pues, compartimos nosotros el programa, ustedes sus alimentos. Pues gracias por todo ello. Y gracias a los que hacen posible este programa, la Subdirección General de Radio Universidad de Guadalajara, Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas, controles técnicos Jorge Antonio Chávez Fermín, Brandon Cruz en la producción y en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano. Y quiero agradecer también a las difusoras que nos hacen favor de retransmitir este su programa, Ameca 105.5, Colotlán 104.7 y Lagos de Moreno 104.7. Gracias por todo ello. Bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir a presentar al maestro Joseph Mesa. Él es el responsable del programa CUSUR Incluyente. Gracias, Joseph, por haber aceptado esta invitación y sobre todo el interés de un servidor y que yo creo que también de muchos compartirán esta idea, es hablar en específico de lo que es el respeto a la diversidad sexual y el respeto a la diversidad de género. Para mí en lo particular, Joseph, te confieso, es un tanto complicado, creo yo, esta situación, ¿no? Entonces, pero yo creo que es ahí la invitación y que agradezco hayas aceptado estar aquí en este tu programa.
Pues muchas gracias, maestro Solís. Es un placer para mí ser invitado en su programa. Ya nos habíamos visto por ahí varias veces y así como lo decíamos a la larga, ¿no? Bueno, luego hacemos un programa y demás, pero bueno, ya tenemos la oportunidad de hacerlo. Me da mucho gusto estar aquí con usted y bueno, además de un buen amigo, pues también un gran maestro, ¿no? Y pues, como usted lo dice, ¿no? Es un tema yo creo que importante a tratar. Yo creo que de repente a lo mejor la complicación va en mucho sentido por los tabúes que todavía hay en torno al tema. Yo creo que eso va más al lado de la complicación que en realidad el de entenderlo. Pero bueno, aquí estamos para dialogarlo. Yo creo que esa es la intención. Dialogarlo, compartir, abrirnos a las posibilidades, a la diversidad y al respeto, ¿no? Sobre todo, que yo creo que es lo más importante.
Sí, Joseph, fíjate que lo que tú dices, en este caso, pues creo que en las áreas agropecuarias, en las áreas rurales, incluso aquí en nuestra ciudad, en Ciudad Guzmán, en específico en el CUSUR, pienso, creo, que aún hay dificultad en determinadas carreras, ¿no? Entonces, necesariamente el decir, bueno, tal vez nos traslademos a una zona rural, y nos dirán, bueno, pues yo sé que es hombre y mujer, nada más, no más. Y podemos entender, porque hay muchas personas que fuimos criados a la antigua, que indistintamente de eso, pues debemos de abrirnos, lo que tú dices, a todas las posibilidades. Y hay un detalle importante, yo sé, creo que lo sí. Compartes conmigo, se llama respeto.
Respeto, así es. Yo también confirmo lo mismo. Yo creo que esa es la... pues el principal valor que nos puede mover como sociedad, ¿no? Como cultura, como comunidad, en este caso CUSUR, y yo creo que de ahí parte, ¿no? Yo creo que me parecería importante, maestro, comenzar a lo mejor definiendo un poco a qué nos referimos con sexo y con género, ¿no? Que uh-huh. De repente es, uh-huh. es la complicación que de repente no se entiende. Como usted lo dice, ¿no? Es normal hasta cierto punto que haya muchas dificultades de comprenderlo, porque como usted lo dice, a lo largo del tiempo, en nuestra sociedad latinoamericana, uh-huh. mexicana en específico, se ha definido a la mujer y al hombre, ¿no? Con sus uh-huh. características, con sus formas de ver la vida, con sus formas incluso de actuar ante la sociedad. Entonces, Seguimos siendo un poco jóvenes, un poco bebés, por así decirlo, México, Latinoamérica, respecto a esta diversidad, ¿no? Pero bueno, cuando nos referimos con sexo, estamos refiriéndonos a cuestiones biológicas, uh-huh. que ahí sí va más referido uh-huh. con la parte femenina, masculina, ¿no? Es definido también por el órgano sexual y por la parte biológica, de manera, pues, biológica, ¿no? Por así decirlo. Y cuando nos referimos a género, ya estamos hablando de un constructo social, ¿no? Que ahí ya nos referimos a lo que define el ser hombre o el ser mujer, por ejemplo. ¿Qué tipo de vestimenta tiene que tener o debe tener? ¿Cómo se debe de comportar? ¿Qué tipo de cabello debe de tener? ¿Cómo debe de actuar? ¿A qué tipo de carrera se debe de ir? Mm. Ahí estamos hablando de una cuestión cultural y de una construcción social, que es el género, ¿no? Por eso, de repente, ahí se entra un poco en conflicto, porque cuando nos referimos a sexo estamos hablando de la parte biológica, ¿no? Que es femenino-masculino, pero cuando uh-huh. hablamos de género ya tenemos todavía una mayor amplitud, ¿no? Cuando nos referimos a lo que es ser hombre, a lo que es ser mujer, a lo que es no encontrarme en esta dicotomía, no pertenecer a ninguna, por ejemplo. El hecho de ser transgénero, por ejemplo, que yo uh-huh. a lo mejor en la parte biológica me puedo identificar, sino puedo ser femenino, por ejemplo, o masculino en la parte natural, pero en mi parte de identidad de género yo me identifico con el sexo opuesto, ¿no? En este caso, si yo tengo la parte masculina biológicamente, yo me puedo identificar como mujer. Por la parte del sentido de género, ¿no? De la parte del constructo social. Entonces, esas son de repente las complicaciones que puede llegar a tener, sobre todo la diversidad, la comunidad LGBT y TTIQ+, respecto a este tipo de temas.
Bueno, así como lo dices, Joseph, es un más entendible, pero sí resulta complicado, ¿no? Uh-huh. De todos modos, el decir bueno, yo nací varón y me identifico como varón. Uh-huh. O lo que tú dices, ¿no? Yo nací varón masculino, o masculino.
Con sexo masculino. Y se identifica con el género. Con el género de varón o género de hombre, ¿no?
Exacto. Entonces, resulta un tanto complicado, ¿no? Pero yo creo que tipo de este programa debería estar difundiendo para tratar de hacer conciencia en la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y sobre todo, creo yo que hay muchas cuestiones que de cualquier manera van marcando este tipo de situaciones, pero sobre todo lo que decimos, el respeto. Y con ello, pues, se desprenden muchas cuestiones, ¿no? Sí. Agresiones, asesinatos incluso.
Sí, claro. Y
situaciones graves que se pueden de cualquier manera amortiguar conociendo la razón de este tipo de situaciones.
Así es, maestro. Creo que es algo muy importante de hablar, porque es una realidad que existe, ¿no? A lo mejor podemos decir, no, es que a mí no me interesa, yo no tengo ese problema, ¿no? Uh-huh. Como usted dice, mi sexo es masculino y yo me identifico como varón, ¿no? O sea, es mi uh-huh. identidad de género. Entonces, yo no tengo problema, no es, ¿cómo se le dice coloquialmente? No es mi tema. No es algo que... No es mi pozole, no sé cómo se le puede decir en cuestión coloquial, pero existe, ¿no? Y es una realidad que debemos atender y que debemos de... Pues de alguna forma hablar de él, ¿no? De este tema, ¿no? Que es tan complejo, ¿no? De repente... pero creo que de repente nosotros lo hacemos más complejo, maestro.
Yo creo que sí, Joseph, porque a veces como que juzgamos...
Ajá.
Nos convertimos en jueces de situaciones. No sabemos la cuestión la situación por la que esté pasando esta persona.
Claro.
Solamente vemos el exterior, pero no preguntamos o no nos involucramos en la parte interior, que es difícil también poder entender, ¿no? Situaciones de ese tipo, porque finalmente la sociedad va marcando ciertos tabús, como tú lo decías. Va señalando y de cualquier manera, pues, esta situación muchas de las ocasiones termina en algo, pues, fatal.
En algo fatal, así es.
Suicidio.
Maestro. Sí, fíjese que de repente tenemos también otro problema, ¿no? Que es la parte de la orientación sexual, que es otro de los términos que es importante definir, ¿no? Una cosa es sexo, una cosa es género, que ya lo definimos, y otra cuestión es orientación sexual, ¿no? De repente está este tabú de decir, bueno, mi amigo, mi compañero, mi hermano es gay, le gustan las personas de su mismo sexo, entonces se va a vestir de mujer, ¿no? Pero ahí tenemos justamente estos tabús, estos mitos, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que la orientación es una cosa, el género es otra y el sexo es otra, ¿no? Entonces yo creo que por eso es tan importante entenderlo, porque nos damos cuenta que no todos o no todas las personas, primero, no somos iguales. Uh-huh. Y segundo, la expresión de género no va a definir mi orientación, así como mi sexo no va a definir mi género ni mi orientación tampoco, ¿no? Fíjese, maestro, que de repente ha habido ese problema porque de repente se le decía como preferencia sexual, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu preferencia sexual? Ah, no, pues a mí me gusta el sexo opuesto en mi caso, ¿no? Me gustan las mujeres, o me gustan los hombres, por ejemplo, en cualquier caso. Y se hablaba de preferencia, pero ahora ya se ha hablado de un término distinto o, bueno, ya se define de manera más particular hablando de orientación sexual. Porque cuando hablamos de preferencia pareciera que es algo que se elige, que es algo como de, bueno, yo prefiero esto. Uh-huh. Pero en realidad no es así, ¿no? Cuando hablamos de que usted tiene atracción por su sexo opuesto, que se identifica como heterosexual, es algo que no se elige, ¿no? Surge, uh-huh. Químicamente pasa. Entonces, por eso es tan importante hablar y cambiar el lenguaje, ¿no? Decir orientación. Porque al final las personas no deciden hacia quién tienen atracción, ¿no?
Y que de cualquier manera, bueno, eso se da, ¿no? Va coloquialmente, con todo respeto, pero hay situaciones que se ventilan, ¿no? Que dicen, tus 5 minutos de mujer a los varones. Ajá. Entonces, dice uno, si te vas al lado fisiológico, pues obviamente hay una diferenciación sexual ya a determinado tiempo durante la gestación. Uh-huh. Pero en primera instancia no hay sexo.
Exactamente.
Sí, o sea, varón, mujer, no. Hasta posteriormente se determina, ¿no? Entonces sí hay un juego, muchas de las ocasiones químicamente, como tú bien lo dices. Porque otra vez, vamos a manejar términos coloquiales sin afán de faltar el respeto a nadie.
Claro.
Porque eso es lo que nos caracteriza en los programas de radio, ¿no? De hablar sin agredir ni que se sienta esa falta de respeto. Pero el decir son o se hacen, pues yo uh-huh. creo que lo que tú dices, ¿no? O sea, cada quien determina y decide lo que uno quiere ser o cómo quiere comportarse. No sé si me da a entender.
Sí, claro, maestro. Y en cierta parte tiene razón, ¿no? Pero es ahí donde también estamos demitificando de alguna forma la orientación, ¿no? El cómo, pues yo puedo elegir qué carrera estudiar, ¿no? Yo puedo elegir incluso qué música voy a escuchar, ¿no? Pero cuando hablamos de género, cuando hablamos de sexo, ¿no? Biológico, y cuando hablamos de orientación sexual, estamos hablando de que es algo que no se decide, ¿no? Es algo que, por reacciones químicas, por azares del destino, los que son creyentes, por azares de Dios también, por decisión de Dios, como lo pueden decir los creyentes, toca ser, ¿no? Tocó ser así. Ahora, ¿qué nos tocaría a nosotros como sociedad? Pues tener esta apertura, porque no sabemos si algún hermano, si algún amigo, si incluso nosotros mismos nos podemos sentir identificados en alguna situación así, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa en gran parte es el miedo a la diferencia. Nosotros como sociedad siempre hemos sido muy temerosos a la diferencia. Y México ni se diga, ¿no? Cuando hablamos del diferente, de las cuestiones atípicas, de la forma de vestir, siempre hemos sido como, un poco asustadizos respecto a la diferencia, ¿no?
Y señalando, sobre todo.
Y señalando, exactamente.
José, vamos a nuestro primer corte, continuamos. Sí.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento, se avanza más. El criadero. Continuamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes. Joseph, pues yo espero que nuestros radioescuchas no se les complique esta situación que estamos comentando, que estamos platicando. Sobre todo es eso, ¿no? Yo creo que darnos oportunidad a conocer, darnos oportunidad a dar esa apertura, claro, que debemos de tener todos, ¿no? Todos, creo yo, debemos de ser escuchados y sobre todo, pues respetar las preferencias. No hacer deducciones o juzgar cuando no conocemos la realidad de las cosas. Porque lo que estábamos platicando en el Inter, ¿no? O sea, tienes una familia conservadora, no se permite esa situación, no porque son otras cosas y estamos señalados y la sociedad finalmente nos va a marcar y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo creo que como personas, como humanos, como pensantes, debemos de ser empáticos con esta situación y pues no digo aceptar, pues cada quien determina, ¿no? Pero sí dar esa oportunidad, esa apertura a las personas.
Así es, maestro. Yo creo que da en el punto clave, ¿no? Más que la aceptación es el respeto. Justo estaba escuchando una conferencia de una chica trans que es, pues, es una vocera muy importante a nivel nacional. Porque ella está muy involucrada en las cuestiones de las leyes, ¿no? Uh-huh. Que es Kenia Cuevas. Vino aquí al CUSUR y la verdad es que fue muy interesante primero conocer su historia, que lamentablemente muchas de las personas que son trans o que son chicas trans son involucradas en la parte de pues la prostitución y demás, uh-huh. Porque y no siempre es por decisión, digo, no, yo sé que a lo mejor algunas personas sí. Pero algunas en realidad no es por decisión, sino porque no tienen otra oportunidad de empleo, ¿no? No, nadie más las quiere emplear, ¿no? O no tienen las mismas oportunidades que tiene una mujer que nació biológicamente así o un hombre, ¿no? Entonces ella hablaba justamente de esto, ¿no? De yo no necesito que me aceptes, ¿no? O que entiendas incluso cuál es mi situación, cómo me identifico, sino... que respetes, así como yo te respeto a ti, ¿no? Uh-huh. Creo que, como usted bien lo dice, el respeto es clave y es primordial. Hace ratito estábamos hablando de cómo la sociedad, nosotros como mexicanos, somos bien temerosos a la diversidad, a las diferencias. Por ejemplo, lo veo aquí mismo en Zapotlán el Grande, ¿no? Que sigue siendo una comunidad muy religiosa. Lo podemos uh-huh. ver todavía en nuestras fiestas pasadas, ¿no? Del 23 de octubre. A mí me encanta, la verdad, la parte tradicional de nuestro pueblo. Pero también hay muchas ideas muy tradicionales y muy estructuradas, ¿no? Entonces nos da mucho miedo el diferente. Y no solamente me refiero a la cuestión... De género o sexual, también de repente al que viene de uh-huh. extranjero, ¿no? A las de las comunidades indígenas, a los chapanecos, a los oaxaqueños también. Entonces yo creo que las minorías siguen asustando, maestro, ¿no? No sé qué opine usted. Y yo creo que lejos de verlos como diferentes, tenemos que entender que aunque sean minoría, tienen la misma dignidad humana que cualquiera de nosotros, ¿no? O tenemos la misma dignidad humana.
Sí, lo que tú dices, ¿no? Y lo hemos visto. Se comenzó hace algún tiempo para darle identidad a nuestros pueblos indígenas, para no criticarlos o incluirlos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Que son parte de, o sea, hay una parte cultural excelente con ellos, hay cuidados del medio ambiente, hay muchas claro. cuestiones que poco a poco se han ido perdiendo, y como tú dices, no me dejarás mentir, por ejemplo, las lenguas, los dialectos o los idiomas que ya específicamente el maya, el purépecha, que todavía se conserva, muchas tradiciones se han perdido. Se han sí. perdido por situaciones, ¿no? De este tipo. Y finalmente, bueno, debemos de ahora sí un término que se utilizó mucho y que sigue utilizando, pero que lo estamos diluyendo, incluyente o inclusivo, ¿no?
Sí, yo creo que ahorita la parte de la inclusión, yo creo que no me va a dejar mentir, maestro, ¿no? Yo creo que ahorita es un eslogan también, ¿no? Vende mucho la parte de la inclusión en marcas, en televisión, en general, ¿no? Yo creo que la parte inclusiva se está utilizando y que, bueno, al menos que se utilice, ¿no? Pero muchas de las veces se utiliza en cuestión económica, ¿no? Uh-huh. De que ya es algo que vende. Incluso la comunidad LGBT, ¿no? La parte del Pride, por ejemplo. Ya muchas marcas sacaban de repente muchos eslogans y demás, ¿no? Que de alguna forma está bien, ¿no? Para la parte de la visibilidad, pero creo que también es necesaria esta parte de poder interiorizarlo, ¿no? ¿A qué nos referimos con ser inclusivos? Y precisamente es justo esto, ¿no? A poder, de alguna forma, darle voz, darle las mismas oportunidades, la igualdad a los sectores que por la sociedad, que por las estructuras epistemológicas de las ideas han sido vulnerados durante muchas décadas, ¿no? O durante muchos años, ¿no? Que ahí entran, claro, que es la comunidad LGBTQ+, pero también ahí entran las personas con discapacidad, las personas que tienen alguna situación, algún trastorno, por ejemplo, TDA, autismo. También entran aquí las personas de las comunidades indígenas, que también son vulneradas, ¿no? Han sido vulneradas a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que el poder llamarme inclusivo, pues también conlleva el poder, una, ser consciente de que este sector existe, de que es igual de digno que yo y que cualquier otro ser humano. Y no solo eso, ¿no? Poder brindar las condiciones necesarias para que puedan tener las mismas oportunidades y las mismas igualdades que cada uno de nosotros, ¿no?
Yo creo que ahí está la clave, Joseph. Ahí está lo que debemos de cualquier manera hacer, ¿no? No me afectas, no te afecto, te respeto, me respetas. Tienes voz, tienes voto.
Claro.
Yo creo que eso es la parte que todavía no hemos comprendido, me incluyo en eso. Y sobre todo yo creo que darle voz es ser equitativo, ser igualitario, tener igualdad en todos aspectos, más no transgredir ni de una parte ni de otra parte.
Claro, yo creo que el respeto mutuo es importante, ¿no?
Sí, entonces sé como tú quieres ser, mientras no afectes a terceros, ¿no? Creo claro. yo, no sé.
Sí, sí, yo comparto lo mismo, maestro. Y justo es este también entendimiento, ¿no? Yo claro que no es algo que está a favor, ¿no? De la violencia, ¿no? De repente incluso la parte feminista que muchas veces es criticada porque están transgrediendo la parte física, histórica y demás. Pero bueno, también es entender cómo a lo largo del tiempo ha sido una deuda histórica, ¿no? Y cómo la realidad en Latinoamérica y en México existe, ¿no? Esta desigualdad que aunque digamos que hemos avanzado, que yo creo que sí, definitivamente hemos avanzado como sociedad o como estructura política y social, hay muchas cosas todavía que mejorar y todavía hay muchas cosas que debemos de comprender, pero creo que entender que existe una deuda histórica, tanto para la mujer, tanto para la comunidad LGBTIQ+, nos va a ayudar a entender por qué también muchos están a la resistencia, ¿no? Porque a lo largo de diferentes años y diferentes décadas y cientos de años han sido pues señalados, han sido transgredidos y en algún momento hasta asesinados y siguen siendo asesinados, ¿no? Hasta el momento por una cuestión que ni siquiera es decisión, ¿no? Entonces es de alguna forma poder concientizar que si hay alguien que podría estar a la defensiva, que podríamos decir, oye, pero ¿por qué estás a la defensiva? Pues estamos hablando de una deuda histórica que lamentablemente está marcada y que está marcada con sangre, ¿no?
Yo sé, no sé si tengas el dato, es decir, ¿cuántos asesinatos ha habido en mujeres y cuántos asesinatos ha habido en la comunidad LGTB?
La verdad, maestro, ahorita no tengo los datos, pero si gusta, con mucho gusto, en otro programa nos damos la oportunidad. Ahorita en el siguiente en la siguiente sección nos damos ahí la oportunidad de buscar un poco de estadísticas. Yo tengo estadísticas también de la discriminación a nivel rural, más bien. Uh-huh. Pero ahorita también lo podemos abordar, si usted gusta.
¿Por qué? Porque sencillamente lo hemos visto, ¿no? Como que se crea saña en este tipo de asesinatos.
Sí.
Y y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como lo dice el ranchero, pues todos somos hijos de Dios los que es.
Sí.
Entonces, parte de, ¿no? En este caso, por eso la dificultad de poder entender, de poder comprender, de darle lugar como corresponde y sobre todo el respeto mutuo, ¿no? Que dices tú, sí es cierto, hay mucha deuda, no vamos lejos, histórico con la mujer, sí, la parte histórica. Sí, sí. Y se crean costumbres y esas costumbres es difícil hacerlas un lado y ver hacia adelante, ¿no? El crecimiento. Porque si bien es cierto lo que dices, se crea un eslogan, es que es inclusivo, es incluyente, pero creo en la parte que luce, en la parte
del discurso, ¿no?
Del discurso, pero no en la parte operativa. El decir nos hace falta mucho, sí, nos hace falta mucho. Comenzar a trabajar, porque esto de inclusivo, incluyente, no tiene 2 años, no tiene 3 años.
No.
Tiene mucho tiempo y yo creo que en este caso, yo creo que ir haciendo lo que corresponde, ir involucrando un poco más para tratar de hacer una sola comunidad.
Así es, maestro. Comparto esa parte, ¿no? De la necesidad de concientizar. Y creo que también en esa cuestión los números ayudan mucho, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que es importante mencionar un poco de estadísticas y también mencionar lo que dijimos, ¿no? Crear un poco de polémica. ¿Por qué en el sector de agropecuario es más complicado a lo mejor de repente poder entender esta cuestión, ¿no? No digo que respetar, pero sí poder entender, poder dar oportunidad a este tema, ¿no?
Sí. Pero vamos a nuestro siguiente corte, continuamos.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento, se avanza más. El criadero. Continuamos.
Bueno, nuevamente estamos aquí con ustedes platicando aquí con Joseph Mesa, el responsable del proyecto inclusivo del CUSUR. Joseph, comentábamos de esto, aún así, fíjate, con la facilidad que lo definiste, de la diversidad sexual, diversidad de género y las preferencias sexuales, ¿no? A pesar de eso, la orientación sexual, perdón, en este caso, el decir la comunidad LGTB, sí me gustaría que definieras los términos porque sí los escuchamos, ¿sí? Nosotros porque de cualquier manera la Universidad de Guadalajara nos provee de los elementos, hemos tomado varios cursos al respecto para tratar de ir para lo que se ha fomentado aquí en la Universidad de Guadalajara, que es la cultura por la paz.
Así es.
Y que yo creo que eso es importante. Que vamos, pasos lentos, pero yo creo que vamos ganando terreno en este aspecto, ¿no? En este caso, ¿qué significa cada letra que correspondería
a esta? Ok, voy a ver aquí las letras que tenemos, ¿eh? Cuando nos referimos a este sector que es de la comunidad LGBTTIQ+, nos estamos refiriendo a lesbianas, que es la L, gays, que es la G, bisexual, que es la B, las diferentes T's que estamos hablando, que es travesti, transexual, transgénero, la I, que estamos refiriéndonos a la parte de la... permítame. Ah, intersexual, perdón. Y Q es queer. Y ya se agrega el plus, ¿no? Que sería el más, que sería para, pues, las diferentes... Lo que no entra dentro de alguna de esas clasificaciones, letras. Exactamente.
Sí, más, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Es un poco más complejo todavía. Sí. Porque puedes identificarte como, que ni hombre ni mujer.
Sí, que existe la parte cis, ¿no? Ese es el cisgénero, ¿no? Cuando hablamos de identidad de género, nos estamos refiriendo a que existen dos tipos, ¿no? Que sería... cisgénero, cuando usted se identifica con su género, y la parte de transgénero, cuando no me identifico en alguno de ellos, ¿no? O cuando me identifico con el opuesto, ¿no? Entonces, sí entra esta parte del poder identificar que, pues, hay personas que a lo mejor no se identifican con una cuestión de género en alguno, porque precisamente no cumple a lo mejor con las características que ella o él identifican, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de género estamos hablando de que es una cuestión social, ¿no? Es un constructo social. Uh-huh. Entonces, de alguna forma en México tenemos normas establecidas de lo que hace un varón, uh-huh. o lo que uh-huh. es un hombre, o lo que hace una mujer, o cómo se viste, o cómo se comporta. Entonces, puede ser que alguno de ellos no se encuentre identificado en alguno de estos dos.
Sí, lo que decimos, ¿no? Tradicionalmente, pues se ha majado, estas labores son varoniles o del hombre, estas labores son femeninas, uh-huh. son de la mujer. Y la mujer en la cocina, el lavando, limpiando casas, el varón en el campo, o arreando animales, o no sé.
O el soporte de la familia.
O el soporte, ¿no? de la familia, okay. cuando puede compartirse, ¿no? Fíjate, bueno, es a veces poder entender las cosas cuando te casas, indistintamente, cuando recibes el matrimonio, obviamente te leen ahí lo que tú, el hombre como proveedor. Pero cuando es en pareja, yo les digo pareja, parejo quiere decir igual. Sí. O sea, hay que contribuir ambos podemos contribuir al recurso, ambos podemos hacer la limpieza de la casa, ambos podemos lavar, no pasa nada, pues podemos cocinar. Yo Así creo que es la parte que a veces no se ha entendido, ¿no? Y sobre todo, sí es difícil lo que comentas. El decir, por ejemplo, manejar el término de homosexual, que en este caso no vi la literal de esta, pero es aplicable a...
Sí, cuando hablamos de homosexualidad estamos hablando de que a ti te atrae el sexo, el mismo sexo, ¿no? Entonces ahí entra, como coloquialmente se ha conocido a los gays... Uh-huh. O a las lesbianas en este caso, que entra dentro de la L, L y G, que sería lesbianas y gays.
Entraría en ese término. Uh-huh. Cuando hablamos de transgénero, hablamos de transexual y hablamos de transvesti. Ajá. Las tres T, ¿nos referimos en cada caso a qué?
Cuando hablamos de travesti, nos estamos hablando de que solamente hay una vestimenta, ¿no? Donde ya de alguna forma... por ejemplo, un hombre se puede vestir de mujer y no precisamente se tiene que identificar como mujer. Puede vestirse de solamente a nivel físico, ¿no? Por así decirlo. Cuando hablamos de transgénero, estamos hablando de que la persona no se identifica, en este caso, con su género, con su sexo que nació naturalmente, ¿no? Por ejemplo, una mujer que no se identifica como mujer, o bueno, una mujer que nació femenina, que no se identifica como mujer, entonces ahí estaríamos hablando de transgénero, porque se identifica como hombre. Y cuando hablamos de transexual, estamos hablando de que hay ya una modificación genética del sexo con el que se identifica en este caso.
¿En qué momento entra, por ejemplo, la una operación quirúrgica.
Ya estamos hablando de alguna cuestión transexual, porque ya está habiendo una intervención quirúrgica específicamente.
Fíjate, esto resulta...
Más bien ahí la intervención quirúrgica tendría que ser en este caso de los genitales. Ahí estaríamos hablando de una transexualidad.
Transexualidad. Uh-huh. Comento esto, ¿por qué? Porque hay detalles que a veces no comprendemos, no entendemos, ¿no? Lo que tú dices, por ejemplo, el travesti. Uh-huh. En este caso... A veces vas leyendo tú y resulta complicado entender, por ejemplo, dices, esta persona es varón, uh-huh, pero le gusta vestirse de mujer, pero no necesariamente le gustan los varones, sino que sigue conservando ese gusto por las mujeres. Uh-huh. Pero cuando platicas tú con la persona, dices, es que a mí me gusta mucho la ropa de mujer y me gusta lucirla.
Sí.
Y dices tú, no entiendo.
No entiendo esa parte, ¿no? Es como cuando hacemos, es justamente esta diferenciación, ¿no? Cuando hablamos de sexo, es esa parte biológica, ¿no? Con qué órgano sexual de alguna forma nazco, ¿no? Uh-huh. Que también ya hay esta parte intersexual, que puede salir con ambos órganos sexuales, ¿no? Sí, que es incluso, sucede, ¿no? Biológicamente sucede. Que es la parte intersexual, pero cuando hablamos del sexo nos estamos hablando refiriendo a la parte pues que biológicamente naces, ¿no? Mm. Cuando hablamos de género es en qué me identifico a nivel de factores sociales, ¿no? O de constructo social, si me identifico como hombre o me identifico como mujer. Así tenga el órgano sexual del pene, por ejemplo, me puedo identificar en género como mujer, ¿no? Pero cuando ya hablamos de orientación, orientación sexual es, ahora sí, qué es lo que a mí me atrae, pues, naturalmente, ¿no? Yo puedo identificarme, como usted lo dice, a lo mejor la persona que usted conoció se puede identificar como mujer, pero entonces le siguen gustando las mujeres, o le gustan las mujeres. Entonces, ahí estaríamos hablando de que es una orientación, pues, en este caso, homosexual. Porque si esa persona se identifica como mujer... y le gustan las mujeres, aunque biológicamente nació hombre, se estaría hablando de una orientación, pues, homosexual, ¿no? Claro que es complicado el poder entender esas distinciones, pero creo que se vuelve menos complicado cuando no tenemos precisamente que involucrarnos en eso, ¿no? Cuando no, ni siquiera es necesario que tengas que entenderlo, ¿no? Sino solamente respetarlo. Creo que ahí está la gran clave, ¿no?
Es decir, yo sé cómo tú quieres ser.
Sí, en cierta parte podría ser así, ¿no? Y más que eso, más de sé cómo tú quieres ser, es, pues respeto quién eres. Yo creo que para mí esa sería la frase más necesaria. Porque el ser como quieres ser creo que aún sigue quedando en la decisión. Y lamentablemente, o no lamentablemente, no es algo que se decida. Entonces, el que yo pueda decir, Maestro Solís, lo acepto tal cual es, siga siendo usted y lo voy a respetar, ¿no? Creo que ahí estaría la gran transformación,
sí, o el gran cambio. Fíjate, esto es tan complicado como la humanización en los animales, ¿no? Está complicado.
Sí, sí, sí.
Porque dices tú ahora, ¿qué hago? Para nosotros como médicos es mucho, muy complicado, ¿no? Ahora, como parte de la sociedad, esto que estamos comentando, yo creo que ahí está la razón y de ser lo que tú comentas. Te respeto. Si eres feliz así como vives, adelante.
Así es.
Si has logrado tus metas, tus proyectos, adelante. Siempre conserva el respeto en ambas direcciones sin faltar. Y yo creo que la vida puede continuar. Y podemos lograr muchas cosas porque indistintamente la parte cognitiva no se pierde.
Así es.
Al contrario, se potencializa dándole la comodidad o el abrazo que se ha perdido. ¿Te recuerdas que platicábamos eso? Que muchos de estos tipos de situaciones nos han hecho un poco fríos en ese aspecto, porque el platicar con una persona, el ofrecer un abrazo, es decirle, estamos contigo, adelante. Y eso como que se ha ido diluyendo. Y yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que escuchar, hay que darnos a escuchar.
Claro.
Hay que levantar la voz de formas diferentes, siempre pensando en el respeto de las personas, ¿no?
Así es, maestro. Yo creo que esa es la primordial actitud, el respeto y la inclusión.
Sí. Joseph, vamos al siguiente corte, continuamos.
Muy bien, gracias.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento, se avanza más. El criadero. Continuamos.
Bueno, nuevamente estamos aquí con ustedes platicando con Joseph Mesa. Joseph, si seguimos esto, podemos platicar. Y podemos tratar de entender, no creo, lo que tú dices es cierto, no me entiendas. Acéptame como soy, dame el confort, respétame, te respeto y yo creo que otra vez por la cultura, por la paz, ¿no? Escucharnos. Muchas de las ocasiones todos, indistintamente de lo que estamos platicando, necesitamos saber que nos escuchen.
Así es, maestro.
Tenemos problemas familiares, problemas de trabajo, problemas de cualquier índole y a veces queremos acercarnos a alguien, ¿no?, que nos dé confianza. Y yo creo que eso es lo fundamental también, hacernos escuchar, escucharnos, escuchar a las personas, tratarles de darle su lugar, tratar de respetar. Finalmente, pues yo creo que lo que he dicho y lo que muchos pensadores lo comentan, ¿no? Lo que yo diga es mi responsabilidad, lo que yo haga es mi responsabilidad.
Sí.
Entonces, y no trates de responsabilizarme de lo que yo no dije, de lo que yo no hice.
Así es.
Yo creo que es parte, ¿no? Pero me gustó lo que comentaste en el segmento anterior. No necesito que me entiendas, ¿verdad?
Sí, sí.
Que yo creo que cerramos ya al final de este segmento con esa frase y además otras tantas que sí son importantes. Pero comentábamos algo más, un poquito más delicado, ¿no? Es que cuando se comienza a generar todo este tipo de situaciones, Joseph, la gente comenzaba a decir, bueno, pero por ejemplo en el área de agropecuaria, los ingenieros agrónomos hablando de carreras, o el médico veterinario, el zootecnista, o el de agronegocios, aquella persona profesionista que se involucra en el campo, en este caso comenzamos a hacer una serie de conjeturas, ¿no? Situaciones, claro, en nuestra cabeza y dice, pues, ¿cómo vamos a ver un varón vestido de mujer arriando vacas o cosas por el estilo, ¿no?
Claro.
Como que nos vamos más allá de, o que comenzamos a juzgar cómo voy a contratar a una persona en estas condiciones, pues creo que no. Estamos limitando el conocimiento.
Así es.
O sea, lo que la persona por la que fue preparada indistintamente de su vestir. Pero obviamente que nosotros como médicos veterinarios utilizamos o bien batas o bien overoles.
Sí.
Entonces no va a ir vestido.
No hay tanta complicación.
Exactamente, ¿no? Eso me refiero.
Así es, maestro. Yo creo que es un tema muy complicado. Obviamente sin querer ofender ninguna susceptibilidad, ¿no? Es algo que pasa. Y que incluso aquí mismo en el CUSUR lo hemos visto. Usted también lo ha palpado, ¿no? Cómo en este sector agropecuario de repente puede llegar a ser o ha llegado a ser lamentablemente un poco más complicado este tipo de tema de diversidad y de respeto. Y yo creo que en gran parte podría deberse a la parte de la tradición y el conservadurismo, ¿no? De alguna forma que aún está muy arraigado. Si aquí mismo en Zapotlán el Grande, que ya es ciudad, ¿no? En teoría, pero para mí es un pueblo grande, ¿no? Y está muy bien, a mí me gusta mucho mi ciudad. Pero es una realidad que llega a ser complejo este tipo de temas, abordarlos y hablar de ellos, a diferencia de un Guadalajara, por ejemplo, que ya es mucho más, con más apertura, pues no se diga en comunidades rurales más pequeñas, ¿no? Entonces creo que la parte de la tradición, el conservadurismo sigue siendo arraigado. Y ni se diga en la cuestión de las normas de género, ¿no? Ahí está mucho más establecido lo que debe hacer una mujer, lo que debe hacer un hombre, ¿no? O cómo se debe vestir un hombre o cómo se debe vestir una mujer. Entonces, muchos de nuestros estudiantes vienen de esas comunidades, ¿no? Y tienen, pues, precisamente estas tradiciones, estas ideas que han sido heredadas a lo largo de la historia, ¿no? Y que eso no te hace menos valioso, ¿no? Así naces, ¿no? De repente los prejuicios no se eligen, es algo que se va pasando generación tras generación. Yo creo que aquí la gran clave podría ser el hecho de, pues, de cuestionar, ¿no? Cuestionarme mis ideas, cuestionarme mis tradiciones incluso, cuestionarme qué tan inclusivo estoy siendo o no, qué tan respetuoso estoy siendo o no. Y creo que también en gran parte falta, pues, esta falta de visibilidad, ¿no? De alguna forma que existe de la comunidad LGBTIQ+, presente en este sector agropecuario. A lo mejor todavía no hay tanta representación, y si la hay, sigue siendo un poco oculta por este miedo al rechazo, este miedo a la discriminación, y que creo que tendría que ser un sector que, al igual que cualquier otro sector, por ejemplo, sector de la salud, que también pues veterinaria pertenece, también nos tendría que, de alguna forma, pues competir, ¿no? De alguna forma a las carreras que también, pues, trabajan con el área de la salud. Yo creo que ahí, maestro, no sé qué opina. Bueno, antes de continuar con eso, me gustaría también hablar de que esto no es algo que diga yo o que diga usted, y que, bueno, una, la tenemos aquí en la experiencia del CUSUR, porque pues también se han acercado alumnos al área con este tipo de problemas, y algunos son de estas carreras agropecuarias. También lo dice la Encuesta Nacional sobre la Discriminación, que es de la ENADIS, que es a nivel nacional, y justamente aborda cómo hay todavía actitudes negativas hacia la comunidad LGBT, más presentes en comunidades rurales, ¿no? Y también la CNDH nos reporta violencia y discriminación precisamente a la comunidad, más pronunciada en sectores rurales. Entonces, esto no es algo que, pues, que sea algo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Es una realidad. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es entender que si yo soy incluyente con usted, o si soy respetuoso con usted, no solo es por ética, sino por salud mental, ¿no? Como mis palabras, mi forma de comportarme hacia usted, no solo le van a afectar en la parte ética o en mi parte ética, ¿no? Sino también en su salud mental, ¿no?
Está como muchas veces que decimos, Joseph, mira, me hiciste esto, te perdono, pero no lo olvido. O sea, detalles de ese tipo, ¿no? Y es algo similar. O sea, está bien, o sea, lo que tú seas, pero pues, de aquí para allá.
Ajá. Yo creo que no te involucres, no me hables, no te acerques, no estés en mi entorno.
Sí, o sea, o me avergüenzo de esta situación, ¿no? Yo creo que no. Como que nos estamos imaginando muchas cosas, como que estamos suponiendo muchas situaciones, cuando realmente, pues, es la vida de cada persona, ¿no?
Así es, maestro. Yo creo que usted hacía algo muy importante, o decía algo muy importante cuando inició este último segmento, que era la parte del diálogo. Yo creo que el abrir espacios de diálogo, para mí este es uno, su programa es uno, porque yo no tengo la razón, yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? Usted no tiene la verdad absoluta, pero el hecho de que nos sentemos aquí a hablar de estos temas, que puedo incluso todavía aprender más, ¿no? Me falta aprender mucho más de la comunidad, porque cada día se diversifica más, ¿no? Y crece más. Y creo que nuestros radioescuchas que nos están escuchando en este momento, pues los invitamos a este diálogo, ¿no? A acercarse a estos espacios que sí son seguros, que sí tenemos la apertura pues de poder hablar de estos temas, hablar desde sus propias experiencias, creo que empieza a haber una modificación, ¿no? Para mí el lenguaje sí modifica, sí hace la diferencia. Y fíjese, me gustaría hablar de este tema, ¿no? De repente somos bien defensores del lenguaje. De repente ese es como nuestro eslogan para ser bien criticones y bien discriminatorios, ¿no? De, es que ¿para qué modifican el lenguaje si el lenguaje ya está establecido y demás, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que el lenguaje es un ente abstracto, que no tiene ni sentimientos ni emociones y que está para utilizarse, que está hecho para utilizarse, entendemos que para mí es más importante llamarte como quiere ser llamado, usted, Maestro Solís, yo le digo Maestro Solís porque le gusta que le digan así, para mí es más importante nombrarte como quiere ser llamado, si es que eso te va a hacerte sentir más seguro, hacerte sentir más cómodo con lo que eres, con lo que sientes, que pensar en un lenguaje que está establecido, ¿no? Entonces, creo que ahí es la gran tarea, ¿no? El poder nombrar a la gente, yo creo que es lo más digno, como quiere ser llamado.
Pero lo que tú dices, Joseph, no es un diálogo, porque a veces se convierte en un monólogo.
Sí.
El decir este diálogo, pues vamos a dando apertura. Yo creo que la facilidad que da el profesor en el encuadre, que es el primer día de clases, es cuando las personas deberían de externar eso que tú comentas, claro. ¿No? Maestro, con todo respeto, yo quiero que me diga, maestro.
Sí, sí.
Pues adelante, te diré maestro, a mí no me causa algún inconveniente, ¿no?
Y si no se dice, pues abrir el espacio. Como maestros creo que eso ¿sí? es una gran oportunidad, ¿no? Dar el espacio para que haya esta oportunidad, ¿no?
Pero fíjate, sí me gustaría, quiero comprometerte, Joseph, a un segundo programa. Invitamos a una persona del área agropecuaria, un estudiante, para que nos externe sus situaciones, las vivencias, los detalles que de cualquier manera ha sufrido en este tiempo, ¿no?
Claro.
Que decimos, bueno, así naciste, tú no tienes la culpa de nada.
Así es.
O como dicen los hijos, que somos ingratos, ¿no? Pues a mí dame todo lo que necesito, papá, mamá, porque pues yo no te pedí nacer. Y así como que, y lo que decimos, yo siempre les digo que en la actualidad nosotros como papás estamos atados a los hijos de la parte sentimental.
Claro.
Y nuestros hijos están atados a nosotros en la parte económica. Es algo que dicen, ¿tienen razón? Pues claro que se tiene razón. Yo creo que no dista mucho o no está peleado el que sigamos conservando pues la forma de crianza que tuvimos hace algún tiempo, ¿no? No está peleado.
No.
Con el respetar lo que... Son tiempos diferentes, hay que entender. Claro. Va habiendo modificaciones en todos los aspectos, en lo que queramos nosotros. Esto es con las personas,
sí.
Pero está suscitándose con los animales. Se está suscitando a nivel de toda nuestra sociedad. Si nos vamos a medio ambiente, se está suscitando cambios también. Entonces, debemos irnos nosotros, ir poco a poco adaptando, poco a poco entendiendo, poco a poco aceptando. Y yo creo que es importante este tipo de diálogos, de comentarios, abrir espacios. Lo que se quiere es llegar a tener un entendimiento común y sobre todo, pues, a respetarnos, ¿no? A respetarnos.
Respeto.
Lo que tú decías y que es importante eso, ¿no? Porque podemos ver estadísticas y muchos datos son alarmantes. No vamos lejos con una enfermedad. Cuando hay una enfermedad, tú vas a un hospital, por ejemplo, cáncer. Sí. Los centros de cancerología, vas tú y ves niños, ves adultos, ves ancianos, ves mujeres.
Ves jóvenes.
Ves jóvenes, ves recién nacidos. Y es cuando entras en empatía y te olvidas de este tipo de situaciones que estamos platicando. Entonces, yo creo que no esperar a esa situación y luego las lamentaciones, ¿no? Yo les digo, cuando tengo oportunidad de platicar con las personas, les digo, los panteones están llenos de arrepentimiento. Y se llaman flores, se llaman coronas. Porque lo que podemos hacer en vida no lo hicimos. Y luego nos estamos lamentando. Yo creo que es importante vivir el momento, respetarnos y sobre todo convivir, compartir, dialogar, porque hay cosas también muy importantes en nuestro entorno, en nuestras vidas, y estamos desperdiciando tiempo. Vida solamente hay una, Josep.
Solamente una.
Solamente una, y a veces la desperdiciamos en cosas que, desde mi humilde punto de vista, a veces son inútiles. Y yo creo que lo que tú dices, y me gustó la frase con que lo que tú decías, quiero que me entiendas.
Sí, sí, no es que lo entiendas, no es que me aceptes incluso, solo que me respetes, ¿no? Así como yo te respeto.
Y eso es importante.
Sí.
Concluyendo, Josep, en conclusión, ¿qué pudiéramos decir? Que sí, vamos a invitar a una persona del área esta.
Sí, sí.
Contarlo
desde la experiencia.
Sí, contar que externe su experiencia.
Es lo que más mueve.
Para que pueda él decir, pues, aquí está mi voz.
Sí.
Aquí está mi voz. Y yo creo que ser escuchado es importante.
Así es, sí.
Y hay unas frases que tú dijiste que me gustan. Me gustaría con esto cerrar el programa.
Pues solamente yo creo que como invitación, ¿no? Sería al diálogo. Creo que es importante el diálogo en cualquier tema. Este es uno. Necesitamos dar voto, dar voz a este sector que también ha sido vulnerado a lo largo del tiempo. Y bueno, terminaría con la frase de no es necesario entender, no es necesario incluso aceptar, si es que mis esquemas de ideas o culturales no me permiten, lo que sí es necesario es el respeto, ¿no? Y bueno, invitarlos a la empatía. Todos en algún momento nos hemos sentido vulnerados por algo, por la sociedad nos ha fallado en diferentes ámbitos de la vida. Entonces creo que lo menos que podemos ser con las demás personas es ser empático, ¿no? Así como hubiéramos querido que fueran con nosotros en algún momento de vulnerabilidad. Todos somos vulnerables, así que pues hagamos lo posible para que el vulnerable se sienta menos vulnerable.
Respeto, ¿eh? Respeto sí. Mutuo. Bueno, pues te agradezco mucho.
Gracias a usted, maestro.
Josep, te agradezco mucho. Vamos entendiendo poco a poco. Me hace falta más programas de este tipo para poder entender. Pero
también
yo creo
mí,
que
también a mí, maestro, me hace falta aprender mucho.
Pero yo creo que es el principio, ¿no?
Sí.
Todo parte en el principio. Respeto. Cultura por la paz.
Cultura por la paz.
Y agradecer a los que hacen posible este programa. Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas en su dirección de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Jorge Antonio Chávez Fermín, controles técnicos, Brandon Cruz en la producción, su amigo Antonio Solís Serrano en la conducción, y agradecer sobre todo a las difusoras de apoyo, 105.5 Ameca, 104.7 Coltlán, 104.7 Lagos de Moreno y por supuesto 94.3 aquí en Ciudad Guzmán. Chamos próximo lunes.
El creadero. Uniendo la ciudad y el campo. Nos escuchamos la próxima edición. Radio Universidad de Guadalajara,